GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Está comenzando GPS Internacional. Estamos en M24 97.9 FM y en mundo.sputniknews.com. Tenemos a partir de este momento una hora de información y análisis de los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Contenidos del programa de hoy pasan por contarles algunas historias de la Universidad Latinoamericana de la Integración. Es la UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, que tiene su sede en Foz de Iguazú, en Brasil, y que recibe a estudiantes de toda la región. Vamos a conocer la historia de Vesna, que es una uruguaya que ha realizado allí su curso de grado y que ahora está haciendo una maestría en integración contemporánea. ¿Qué tiene para ofrecer la UNILA y cómo ve una joven uruguaya que estudia en Brasil la integración latinoamericana? Será contenido de este programa, como también la importante cumbre de los países BRIC, de los países en desarrollo. Se está realizando en Sudáfrica, allí están varios presidentes, entre ellos claramente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y junto al analista Sergio Rodríguez Helfenstein. Estaremos conociendo cómo viene el análisis de esta importantísima reunión geopolítica internacional. Y le vamos a presentar también la séptima edición de La Escena Vocal, un festival que se realiza en Montevideo, Uruguay, donde la voz y el canto lírico es protagonista. Así comienza GPS Internacional. Vamos a abrir en este espacio de GPS para presentarles otra vez, porque ya lo hemos hecho aquí en este programa, a la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, la UNILA, que está en la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil. Es un centro de estudios original, donde la historia común y la unidad continental atraviesan diferentes disciplinas. Esta UNILA, de que hemos contado bastante, hemos tenido docentes como Luciano Wexel aquí en contacto, bueno, Marcos Metol de este equipo ha estado allí en la UNILA en una actividad y nos ha contado de qué se trata esto, pero la idea es tener ahora en estudios de aquí de M24 en Montevideo a alguien que está hace ya un tiempo estudiando, que de hecho ha tenido su título en la UNILA y que ahora está cursando una maestría en integración contemporánea, la uruguaya Vesna Yakovenko, que está con nosotros. Vesna, gracias por estar,
Buenas noches a todos los que nos escuchan, a ti por el espacio, por la invitación para poder compartir esta experiencia que varios estudiantes uruguayos, y no solamente uruguayos, sino en sí como un todo latinoamericanos, compartimos en la triple frontera de Foz de Iguazú con Paraguay y Argentina.
Esto se da también porque el lunes pasado la Fundación Vivian Trías organizó una actividad justamente para contar lo que hace, lo que está haciendo la UNILA. Vos estuviste participando,
sí,
ahí,
presente.
Estuvo Marcos también participando de esa actividad. Lo primero, para que nos cuentes, Vesna, ¿cómo llegaste a la UNILA? ¿Cómo empezó ese camino?
Bueno, como tú mencionabas, soy uruguaya, no soy de aquí de la capital, sino que soy de Las Piedras, del departamento de Canelones, lo que también es algo interesante, ¿no? Para poder a veces descentralizar un poco las informaciones que alguien que es del interior o del área metropolitana pueda participar de un proyecto como este, de este tipo. Y la información me llegó a través de una amiga y amigos, ¿no? Circuló la información un poco de boca a boca, que me enteré de la universidad, que era un proyecto que estaba en construcción. Fui la segunda generación de estudiantes. En 2011 llegué a la UNILA y me llamó la atención su propuesta de proyecto político pedagógico diferente, que se traía algo innovador, que era pensar el conocimiento desde nuestros territorios.
Y te encontraste con una realidad diferente a lo habitual de una universidad uruguaya de repente, que es la integración con otros ciudadanos de una América muy cercana.
Totalmente, me parecía algo como muy utópico y la utopía en realidad, ¿no? Poder tener en sala de clases o en los espacios donde vivíamos compañeros de otras regiones, compañeros de la región amazónica, del sertón brasileño, bueno, de otros países como Venezuela, Colombia, Paraguay, Argentina, de diversas regiones, también de Chile, ¿no? Y de Brasil también, de las distintas regiones de Brasil. Como Brasil es un país continental, poder tener compañeros que venían del Amazonas, pero también del sur o del centro-oeste de Brasil. Entonces esa realidad permitía generar conocimientos y aprendizados muy ricos y muy diversos, a veces de una América Latina profunda que no conocemos en su totalidad.
¿Qué carrera elegiste ahí en la UNILA, de la oferta que había?
Sí, de la oferta que hay, desde las exactas hasta las humanas, la que me llamó mucho la atención fue el curso de Ciencias Políticas y Sociología, que es un mismo curso, que fue la primera participación que tuve en la universidad dentro de ese curso. Pero bueno, como te mencioné, hay cursos desde las exactas, de ingenierías, biologías, hasta las humanas o artísticas también, como mediación y arte cultural, música, ¿no?
Vos estudiaste entonces una licenciatura en ciencia política.
Exactamente.
Y algo sociología. Similar a lo que se hace aquí en la Facultad de Ciencias
exactamente,
Sociales.
Exactamente, exactamente.
Por lo y tanto, es un curso que termina siendo lo que se llama un politólogo, digamos.
Exacto. Sería tipo un politólogo sociólogo, ¿no? Ajá. Que en Brasil sería ciencias sociales, pero bueno, la universidad innovó en eso. También los cursos son diferentes. Son pensando realmente en la posibilidad de una integración solidaria de América Latina. Entonces hay cursos que son diferenciados, como el mío, que es ciencias políticas y sociología, juntos.
Y, por ejemplo, pensando en una salida laboral, ¿por dónde va? Seguramente por una mirada estratégica también de la región, ¿no?
Sí, yo me volqué bastante particularmente y mi maestría continúa en esa línea, ¿no? Que es una maestría, como tú mencionabas, en integración contemporánea de América Latina. Es la geopolítica de la energía, geopolítica específicamente del petróleo, ¿no? Entonces, mi área es pensar más de forma estratégica América Latina y la defensa de nuestro territorio.
¿Qué cosas descubriste sobre América Latina estando en la UNILA? Y después te voy a preguntar sobre Uruguay también, pero...
Sí, es interesante, ¿no? Porque uno como que se convierte en un embajador no oficial del país cuando uno sale. Realmente fue un choque cultural gigante, gigante poder encontrar compañeros de otros países. Y no sé, empezando por los ritmos musicales, de descubrir que es frevo brasileño, los dialectos, los idiomas... Tener conocimiento de que, bueno, las comunidades originarias no es algo de museo, sino que están realmente vivas, latentes, y reivindicando sus derechos, ¿no? Entonces, eso fue la guerra del gas que hubo en Bolivia, la guerra del agua, la constitución plurinacional de Ecuador. Son distintos elementos que me fueron sorprendiendo así de nuestro territorio. Alimentos, no sé, el jambú de la región amazónica, ¿no? Como un pato en Tucupí con jambú, que es una planta media anestésica y es realmente diferente al tipo de alimentación que estamos acostumbrados o comer poroto todos los días.
También, ¿no? Porque también. Es parte de eso, por el hecho además de convivir en el mismo lugar con distintas culturas.
Totalmente. O usar tipo en el plato central de la alimentación del mediodía, banana. No sé, era como algo muy distante que sería un postre para nosotros, era parte de la alimentación en otros países.
¿Y sobre Uruguay?
Sobre Uruguay fue muy interesante. Bueno, como tú mencionabas, estuve en la Fundación Vivian Trías y cuando empecé a interesarme más por el tema de geopolítica, fui a buscar a alguien que estudiara geopolítica en Uruguay. Y ahí me llevé la sorpresa de conocer a Vivian Trías, ¿no? Y más aún la sorpresa de saber que es pedrense de mi ciudad. Y bueno, lo conocí fuera de mi país y descubrí un Uruguay diferente, ¿no? Y ahí uno se va enterando más a veces de... Porque las personas te preguntan, ¿no? Bueno, ¿cómo es las nuevas políticas sociales en Uruguay? Y uno tiene que estudiar más, buscar más información también de la moneda, de la economía, de la política, de lo social, de lo cultural, ¿no? Entonces fue muy diverso y ese uno se transforma en un embajador, ¿no? No oficial, no con el pasaporte diplomático, pero sí de información.
¿Qué cosas le llamaba la atención a tus compañeros de Uruguay? ¿Sobre qué te preguntaban? ¿O te preguntan?
Sí, lo que más me preguntan... Yo veo como Uruguay, hacia afuera existe un cariño muy grande hacia los uruguayos, un respeto muy grande, un cariño muy grande, y lo que más llama la atención son las políticas en relación al aborto, a la marihuana, el matrimonio igualitario, creo que son las políticas que llaman más la atención y la gente pregunta más.
Como un país de vanguardia en la región,
sí,
¿no?
Sí, y creo que siempre fue así, ¿no? Porque si uno ve el voto de la mujer, primero fue en Uruguay, las políticas de las 8 horas de trabajo fueron 20 años antes que en Brasil, ¿no? Esas políticas que Valle aplicó fueron aplicadas 20 años después por Vargas en Brasil. Entonces Uruguay es como un laboratorio de políticas públicas.
Estamos con Vesna Yakovenko, que nos está contando sobre su experiencia en la UNILA. Ella está cursando una maestría en integración contemporánea en este momento en esa Universidad de la Integración que está en Foz de Iguazú, Brasil. justamente está en Brasil. Brasil está en crisis, sin duda, a nivel sí. político, también a nivel social y económico. ¿Cómo atraviesa esa situación Brasil, lo que pasó con la salida de la presidenta Dilma, luego este nuevo gobierno, bastante polémico en su composición, en su llegada y en su política hoy? ¿Cómo atraviesa esta universidad eso?
Y bueno, es un momento muy complejo para la universidad, el momento que estamos pasando actualmente, por lo que un sector de la sociedad definimos como un golpe de Estado parlamentario, mediático y judicial. Uh-huh. Tiene esas tres vertientes, ¿no? Y la universidad, como es una universidad nueva, creada en la época del presidente Lula, mantenida y reforzada por la presidenta Dilma, en este momento donde las políticas neoliberales tienen una retomada en la región y particularmente en Brasil por este golpe de Estado, la UNILA no queda afuera y sufre una serie de medidas, ¿no? El año pasado tuvimos que ir al Congreso Nacional a evitar que hicieran una ley donde cerraría las puertas de nuestra universidad, diciendo que no atendía los intereses nacionales. Ahí fuimos al Congreso y demostramos que no, que realmente la universidad atiende al proyecto de ley por el cual fue creada y sí a los intereses nacionales de Brasil y a su formación. Y es realmente un momento muy crítico, muy difícil, y más aún cuando tenemos una política que fue aprobada en el Congreso y firmada por el presidente golpista Temer, uh-huh. que es 20 años fueron congelados las inversiones en educación y en salud.
¿Y eso pone en riesgo la UNILA de alguna manera?
Y sí, porque es una universidad que está en implementación, es una universidad que tiene 8 años. Entonces, por ejemplo, la infraestructura de clases, de restaurante universitario, está en implementación todavía y afectaría si existe un corte drástico en el orzamento de la universidad.
¿Cómo es el tema con los reconocimientos de los títulos? Que yo sé que es un tema que hace bastante ruido en la región, sí. que de hecho el Mercosur tiene una plataforma de sí. trabajo vinculado al reconocimiento de esos títulos. Pero ¿qué pasa con una universidad con estas características como la UNILA?
Y bueno, ese inclusive el otro día, cuando tú mencionabas que estábamos en la Fundación uh-huh. Vivian Tries en la actividad, era una de las preguntas que nos hacían los chicos. Y sí, realmente es uno de los desafíos más importantes que la universidad, y no solo la universidad, sino la región como un todo, tiene para poder enfrentar. Hoy en día, varios uruguayos que vuelven aquí a nuestro territorio, a Uruguay, a poder ejercer con la profesión que fueron a buscar en la UNILA, se encuentran algunas limitaciones burocráticas principalmente en la reconocimiento de los títulos.
Sobre todo en los tiempos, me imagino, ¿no?
En los tiempos, sí. Uh-huh. Los tiempos, los títulos y dinero, ¿no? Porque es muy caro, ¿no? Muchas veces poder hacer toda la traducción de todos los planes de estudios que realizamos en Brasil al español para poder ser reconocidos por la Universidad de la República. Que bastante, que allá adoro la Universidad de la República, pero es bastante celosa en algunas cosas, ¿no?
Sin duda, o sea que hoy podés tener capaz oportunidades de trabajar fuera de la frontera uruguaya, más que lamentablemente en tu país.
Es bien difícil, pero sí, a veces. Igualmente muchos de los uruguayos, la mayoría se volvió uh-huh. y están aquí trabajando y ejerciendo sus títulos sin ningún problema. Claro, uh-huh. o continuando, por ejemplo, tenemos varios compañeros que están haciendo maestrías en la Universidad de la República y eso ahí no existe ningún tipo de impedimento o problema, ¿no?
Vesna, uh-huh. ¿cómo ves hoy la integración en América hoy, 2018? Un continente sin duda convulsionado, ¿no? Uh-huh. Con muchos cambios, muchas transformaciones. Sí. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, yo creo que cuando uno dice integración, esa palabra es una palabra en disputa, ¿no? Simbólica, por tanto, por los diferentes sectores de la sociedad. La integración solidaria desde abajo, buscando la autonomía y soberanía del continente, evidentemente es un proyecto que quedó estancado, ¿no? Por varios golpes, porque tenemos el golpe de 2002 en Paraguay, 2009 en Honduras, con el presidente electo Macri en Argentina, se estanca ese tipo de proyecto. Pero sí existe, y avanzando con fuerza, un proyecto de integración de una derecha más fascista, ¿no? O con políticas más neoliberales. Entonces, es por eso, la integración depende de qué lado lo miremos. Por un lado avanza, pero por el otro podemos pensar que no.
Capaz que una buena posibilidad de defender esa integración es seguir formando gente como vos en la UNILA. Que bueno, de alguna manera desde ahí establezcan, bueno, mecanismos de defensa, ¿no?
Claro, y sí, aparte porque la vocación de la universidad es pensar la integración solidaria, ¿no? Uh-huh. Desde abajo, teniendo en cuenta la diversidad de sus pueblos y no solamente un factor económico, sino también social, cultural, de infraestructuras, ¿no?
Puede pasar que algún joven uruguayo, o no solo de Uruguay, porque, bueno, tenemos la oportunidad de estar a través de M24, pero también de nuestra agencia Sputnik y llegar a varios rincones de América y del mundo también, pueden estarse interesando por esta UNILA, de la cual hemos hablado, pero tal vez no tenga toda la difusión que merece. ¿Qué hay que hacer si querés sumarte a esta experiencia?
Mira, yo creo que esta experiencia es realmente enriquecedora y cambia totalmente la percepción que uno tiene sobre nuestro territorio. Yo los invitaría a poder participar, sea desde los programas de posgraduación en maestría o desde la graduación. La graduación, exactamente en este momento, las inscripciones están abiertas hasta el día 12 de agosto. Bien. Basta con entrar en la página web, en el sitio web de la universidad, que es unila.edu.br. Uh-huh. Es que se me salió medio portugués. Sí. Y los invitaría a tener esa experiencia en una universidad que es bilingüe. O sea, si alguien en este momento, no sé, de Venezuela, de Argentina, nos está escuchando, también tiene la posibilidad, o también de Uruguay, ¿no? La posibilidad de poder estudiar en una universidad donde su idioma, el español, es respetado y puede hacer los trabajos en su idioma. Y eso es muy importante a la hora de elegir salir del país, estudiar en otra universidad, con un país que tiene otro idioma, ¿no? Entonces les invitaría a, primero, a recorrer la página de la universidad, informarse de los proyectos, de los cursos, que son 29 uh-huh. cursos y más de 700 cupos para estudiantes no brasileños. Hasta el 12 de agosto están las inscripciones abiertas.
Los 29 cursos, los tengo por acá, mira, sí. Para que lo podamos compartir con la gente. Administración Pública y Políticas Públicas, Antropología, que tiene diversidad cultural latinoamericana como, bueno, como tema central. Arquitectura y Urbanismo, Biotecnología, Ciencia Política y Sociología, Sociedad, Estado y Política en América Latina, eso es lo que vos hiciste. Sí. Ciencias Biológicas, Ciencias de la Naturaleza, que son Biología, Física y Química, Ciencias Económicas, Cine y Audiovisual, Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, Ingeniería Civil, Ingeniería de Energía, Ingeniería Física, Ingeniería de Materiales, Ingeniería Química, Filosofía, que es profesorado, Geografía, profesorado, Geografía, con este caso Territorio y Sociedad en América Latina, Historia de América Latina, profesorado de Historia, Letras, Letras Español y Portugués como lenguas extranjeras, profesorado de Matemática, Medicina, Música, Química, Relaciones Internacionales, Salud Colectiva y Servicio Social.
Bien esos diverso, son sí, bien sí. diversos, como te decía, van de las exactas, las humanas y también pasando un poco por las artes, ¿no? Música, cine. Realmente es una universidad que busca esa integración, como te decía, de distintos lugares, no solo del lado económico, sino también infraestructura, salud, cultura, social, ¿no? Un poco más amplio.
Y ya que estamos, le digo las maestrías son en biociencias, en biodiversidad neotropical, en ingeniería civil, interdisciplinaria en estudios latinoamericanos, esa es la que estás haciendo,
¿no?
No,
es otra.
La maestría en integración contemporánea,
sí.
Esa es. La maestría en literatura comparada, la maestría en políticas públicas y desarrollo y la maestría en física aplicada. Hay un doctorado en relaciones internacionales y hay también 4 especializaciones en derechos humanos, en enseñanza y aprendizaje de lenguas adicionales, en relaciones internacionales contemporáneas.
Eso también lo hago.
Muy bien. Y el programa de residencia multiprofesional de salud de la familia. Realmente interesante todas las carreras de esta UNILA, la Universidad Latinoamericana, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, que está en Foz de Iguazú, en Brasil. Gracias por tu testimonio, Edna.
No, y bueno, muchas gracias a ti y a todos los que están escuchando.
¿Cuándo volvés a la clase?
En agosto.
En agosto.
Vuelvo en agosto nuevamente a retomar las aulas y, bueno, hacer mi trabajo final de entrega del proyecto final.
O sea que ya venís pronto en unos meses con el magíster.
Y espero que sí, en marzo ya volver nuevamente a nuestras tierras, al Río de la Plata.
Gracias, Benda.
A ti.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Entramos en tema aquí en GPS, los líderes de los BRICS, de este grupo de países que integran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, han confirmado su compromiso con el respeto mutuo, la igualdad soberana y la democracia, esto en una declaración que firmaron en la cumbre realizada en Johannesburgo, en Sudáfrica. En particular, el presidente Vladimir Putin, presidente ruso, reunido con los líderes de los países integrantes de este grupo, destacó su cooperación en la lucha contra las amenazas a la paz y a la estabilidad, contra el terrorismo, el extremismo, el narcotráfico y el crimen transfronterizo. Los líderes de este bloque emergente también discutieron sobre cooperación energética, la crisis en Medio Oriente, el pacto nuclear con Irán, la situación en Corea y otros asuntos de la economía y el comercio global. ¿Qué pasa en esta cumbre de los BRICS? Sin duda, un grupo internacional de relevancia del cual habitualmente seguimos informaciones y análisis aquí en este GPS internacional, y lo hacemos junto al analista Sergio Rodríguez Helfenstein, que ya ha estado con nosotros varias veces aquí. Sergio, queremos tratar esta cumbre y el contexto en el que se realiza. ¿Qué podemos destacar como características centrales de esta reunión?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Saludo, gracias por esta nueva oportunidad. Mira, yo creo que lo más relevante de la cumbre está en el interés de estas naciones en defensa del multilateralismo, en la búsqueda de respuestas multilaterales a los problemas que aquejan a la humanidad, ya sean de orden político o económico. Este grupo se sigue reuniendo anualmente, elevando los niveles del intercambio, llegando a acuerdos de concertación política en una serie de temas muy del momento, digamos, en el mundo. Y esta nueva modalidad que tienen desde hace dos o tres cumbres, lo que se llama el BRIC Plus, en que se invitan a otras naciones. No estoy seguro, pero creo que el país sede tiene la potestad de invitar a otras naciones. En este caso hay 10 países, además de los 5 miembros de BRICS, hay otros 10 países invitados. Por cierto, 6-7 de ellos son países africanos. Y por América, además, fueron invitados Argentina en su calidad de presidente pro tempore del G20 y Jamaica. Y por Europa fue invitada Turquía. Entonces estamos hablando de un grupo que tiende a crecer, por lo menos en el interés de coordinar políticas, en el interés de buscar acuerdos de cooperación, cuando lo que se está viendo por parte de Estados Unidos es precisamente un esfuerzo cada vez más continuo y más acerado en el sentido de eliminar todos estos acuerdos multilaterales, de tratar de imponer nuevamente el unilateralismo, incluso pasando a llevar a sus propios aliados, a los que humilla, impone, arrodilla, hasta lograr imponer sus puntos de vista, como acaba de ocurrir con Europa y como acaba de ocurrir con otros países y en otros temas. Entonces lo que estamos viendo con este grupo, como se vio hace unas semanas con la Organización de Cooperación de Shanghai, que también se reunió al mismo tiempo que el Grupo de los Siete, cualquier observador pudo establecer comparaciones en torno a los métodos, las formas de trabajo y las formas de comunicarse entre los líderes, que si te fijas, no se está hablando de identidades ideológicas, aquí hay presidentes con identidades ideológicas diversas, pero que están tratando de buscar respuestas comunes a problemas comunes y en general a problemas que afectan a toda la humanidad, a pesar que muchos de ellos incluso tienen contradicciones en algunos temas. Entonces creo que lo más importante de esto es ese aporte, es la búsqueda por vía de la diplomacia, la negociación, del consenso, de la vía multilateral, a soluciones frente a la creciente conflictividad y a la creciente imposición que está estableciendo Estados Unidos como norma de las relaciones diplomáticas y de las relaciones internacionales.
Sergio, ¿se puede decir que la intención es extender el BRIC, ampliarlo a otros países? ¿Eso es posible?
Mira, no lo han planteado así aún. En la reunión pasada, cuando China invitó nuevos países, el presidente Xi Jinping hizo una consulta a los otros miembros, la cumbre del año pasado que se realizó precisamente en China, y fueron invitados varios países. En esa ocasión la mayor parte fueron países asiáticos. En este caso, como la cumbre es en África, bueno, la mayor parte de los países invitados son países africanos. No se ha hablado todavía de la ampliación del conglomerado, pero sí de este concepto que sí ya se ha establecido, que es el de BRIC Plus, que es la ampliación de la cumbre, de la participación de otros jefes de Estado en la cumbre. Yo me imagino que eso les permite tener contacto y recoger opiniones de otros jefes de Estado para ir configurando un pensamiento mucho más abarcador y mucho más amplio. No tengo información yo de que estén pensando formalmente en ampliar el grupo, el BRIC.
De hecho, está la presencia del presidente argentino Mauricio Macri, que está informando en estas horas que ha tenido importantes reuniones, entre ellos con el presidente chino y con el presidente ruso. Argentina parece también querer acercarse, ¿no? Ya está Brasil presente en la región. Bueno, Argentina quiere estar en la foto, al menos.
Sí, bueno, el mismo formato de la agenda del presidente Macri es reflejo de desesperación. Se reunió hoy muy aceleradamente con el presidente Putin primero, prácticamente no trataron muchos temas, no tenían muchos temas, toda vez que el intercambio comercial entre Rusia y Argentina es bastante marginal. La reunión que más le interesaba a Macri es la que tuvo a continuación, que fue la reunión con el presidente Xi Jinping, considerando que tiene un intercambio comercial deficitario para Argentina en el último año de 8.000 millones de dólares, un intercambio de alrededor de 12.000 millones de dólares, pero también hay inversiones de 4.000 millones de dólares de China en Argentina. Y la desesperación de Macri es atraer más inversión, incrementar el comercio, y en el caso de China, tratar de poder incrementar las exportaciones de Argentina para reducir el déficit. Macri cree que en la situación de guerra comercial de China y Estados Unidos es posible atraer mayores exportaciones argentinas a China. Y a continuación, Macri salió de esa reunión también muy rápidamente para reunirse con el primer ministro indio Narendra Modi, con quien Argentina tiene un superávit de alrededor de 1.200 millones de dólares. Pero considerando la población tanto de China como de India, es evidente que el intercambio comercial, sobre todo las posibilidades para el aumento de las exportaciones argentinas, tiene un espacio potencial, y a eso está apuntando Macri en medio de la situación crítica de la economía argentina en estos momentos. La diplomacia de Macri es una diplomacia estrictamente económica y refleja mucha desesperación.
Sergio, tenemos en este momento una tensión comercial importante entre Estados Unidos y China, una guerra comercial, como se le ha mencionado. ¿El BRICS puede participar en esto? ¿Puede significar un alineamiento de los otros países con China? ¿Y esto puede ser mal visto por Estados Unidos?
Sí, bueno, tiene una guerra comercial con China y tiene una política creciente de sanciones contra Rusia. Yo no veo al gobierno brasileño poniéndose al lado de China y entrando en contradicciones con Estados Unidos. No lo veo. Es más factible que ocurra, Brasil haga lo que hizo Europa, que es arrodillarse entre Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho esfuerzos diplomáticos muy importantes para tratar de incorporar a India a un bloque de poder, no solamente económico y político, sino que también militar contra China. Pero eso en el último tiempo ha estado chocando contra la voluntad del gobierno indio, que a pesar de las contradicciones de los diferendos fronterizos que todavía tiene con China, ha incrementado la relación, ha incrementado el intercambio. Se incorporó India recientemente a la Organización de Cooperación de Shanghái, el banco forma parte, es miembro fundador del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Y se ha negado rotundamente a adoptar la nueva doctrina militar de Estados Unidos, que es la doctrina que ha llamado Indo-Pacífico, o sea, incorporar al Océano Índico en la lógica militar de Estados Unidos en el Pacífico. India se ha negado a adoptar esta doctrina, que es una doctrina militar de Estados Unidos claramente contra China. Entonces, hay posiciones diferentes, hay posiciones encontradas respecto a los miembros del BRICS en cuanto a la guerra comercial de Estados Unidos contra China y las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Y yo creo que ni Rusia ni China tampoco aspiran a una solidaridad automática del resto de los miembros BRICS en este sentido. Ellos están tratando de construir un bloque de estas economías emergentes que agrupa el 40% de la población mundial y que, bueno, ha saltado cuando se creó, representaban el 12% de la economía mundial y ya son hoy el 23% de la economía mundial. Entonces, no van a poner en riesgo este mecanismo que hasta ahora ha sido bastante exitoso a cambio de buscar una solidaridad automática frente a las agresiones, en este caso comerciales, de Estados Unidos contra el resto de los países, porque además esa evidentemente va a ser la tónica del gobierno de Estados Unidos, que todavía podría durar 6 años más.
Finalmente, Sergio, bueno, hace poco estuviste por China, estamos obviamente hablando de ese país como muy importante a nivel internacional, está la nueva ruta de la seda como prioridad a nivel económico, comercial, chino, ¿qué perspectiva le ves a esta iniciativa?
Bueno, precisamente estuve en este viaje, en un viaje pasado, he estado en la provincia de Xinjiang, que es la provincia más occidental de China, prácticamente ubicada en el Asia Central, fronteriza con Kirguistán, con Pakistán, con los países del Asia Central. Y ahora estuve también en el oeste, pero un poco, digamos, no en la zona fronteriza occidental de China, sino que más hacia el centro, hacia el noroeste. Estuve en las provincias de Xinhai y Gansu, que son provincias por donde pasa la ruta de la seda. Entonces, ahí uno puede evaluar todo el esfuerzo que se está haciendo en función de generar los mecanismos para el funcionamiento de la ruta de la seda a partir de la construcción de gigantescas obras de infraestructura vial y ferrocarrilera, pero además en todo el desarrollo, en la preparación de las ciudades chinas que están a lo largo de la ruta de la seda para estar preparadas para incorporarse en este cambio que va a venir y que va a significar que estas ciudades de las cuales nadie habla, todas estas provincias de las cuales nadie habla porque están hacia el oeste, pronto se van a incorporar en la dinámica, en una dinámica comercial muy, muy importante. Y lo interesante, Fabián, lo que me pareció muy interesante, es que esto no se sintetiza solamente en el ámbito económico y comercial. Por ejemplo, vi eventos de carácter cultural de la ruta de la seda. O sea, el intercambio en materia cultural entre los países que forman parte de este proyecto integracionista, de manera de que también está sirviendo como mecanismo de integración de los pueblos, de acercamiento de los pueblos, de vínculos. Grandes eventos culturales con participación de muchos grupos artísticos y cultores del arte que se acercan a estas ciudades, y no necesariamente los eventos se producen en las ciudades capitales de las provincias, sino que incluso estuve también en algunas ciudades pequeñas donde se desarrollan eventos muy interesantes. Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Dunhuang, que es una ciudad de la provincia de Gansu, una ciudad pequeña donde se está queriendo transformar en un centro cultural de la ruta de la seda. Entonces, es evidente que cuando tú lo ves ahí en el terreno, cuando tú lo ves, cuando tú lo percibes, cuando hablas con la gente y te explica de qué se trata, del entusiasmo que tienen funcionarios de gobierno, académicos, con los que pude conversar, en función de las transformaciones que va a traer la ruta de la seda para toda la zona oeste del país, y más allá de la integración de toda esta zona oeste con otros países del Asia Central y de Europa a través del transporte ferroviario y vial, tú puedes llegar a entender la magnitud de este proyecto y la transformación que va a tener para China en primer lugar, pero para todos los países que están a lo largo de la ruta. Entonces estamos hablando de un proyecto integracionista, yo creo que jamás visto en la historia, de una dimensión jamás vista en la historia, en lo cual, por supuesto, el gobierno chino está haciendo su mayor esfuerzo para el desarrollo y para el éxito de este proyecto.
Sergio Doríguez, Helfenstein, muy amable como siempre. Un gusto, Sergio, tenerte aquí otra vez en GPS. Y, por supuesto, volveremos al contacto en cualquier momento.
Seguro que sí, Fabián. Muchas gracias a ti, muchas gracias a GPS por darme la oportunidad de poder intercambiar algunas opiniones y algunas ideas con todos ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Del 2 al 6 de agosto, Uruguay es sede del 7º Festival Internacional La Escena Vocal. Va a haber participantes de Argentina, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y de nuestro país. Es organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y de la Sala Teatral Verdi. Vamos a saber más sobre esta actividad. Tenemos en línea a María Julia Camaño, que es curadora de este evento. María Julia, gracias por atendernos. Queremos saber más sobre este evento que se instaló en el invierno montevideano y que, ante todo, celebra la voz.
Un gusto estar con ustedes. Sí, en el centro de este festival está la voz humana cultivada para el canto clásico y para el canto lírico, para la ópera. Y estamos presentando 4 recitales que tienen canciones y algunas veces arias de ópera, y una gala lírica toda con arias de ópera en homenaje a los 150 años de la muerte del compositor Gioachino Rossini. Y es un espectáculo que hace un recorrido musical hilvanado por una narración de la que va a estar a cargo nada menos que Le Bon. Uh-huh. Así que va a ser una, son pequeñas historias. Rossini es un personaje muy colorido, que tiene muchas anécdotas, tuvo una influencia enorme en su siglo, en su tiempo y más allá, con sus colegas, tuvo detractores, tuvo admiradores, y todo eso se presta para pequeñas historias que van como introduciendo cada una de esas arias que se van a cantar con los participantes del festival, estos uh-huh. extranjeros que vienen de Corea del Sur, de Argentina, de Uruguay, de uh-huh. Francia, de Uruguay también, y también algunos invitados especiales para esta gala.
O sea que se va a celebrar la voz, pero en diferentes idiomas.
Sí, claro, sí, siempre con diferentes idiomas. En el caso de las canciones, estas canciones artísticas o canciones clásicas, van tomando distintos nombres según los países. Por ejemplo, en Alemania se los conoce como Lieder, uh-huh. en Francia se las conoce como Melodie, en Rusia se los conoce como Romances, en Italia se las conoce como arias o como canzones, en España, América Latina son canciones. Y todas esas van a estar, sí, cantadas en distintos idiomas, siempre con subtítulos, para que la gente pueda, en su propio idioma, ir leyendo esos poemas maravillosos, con la sincronía de que es en el momento que el cantante los está diciendo.
¿Cómo se han seleccionado estos espectáculos?
Nosotros tratamos siempre de traer gente joven, antes de que exploten sus carreras internacionales, de manera que ya después se hacen muy cuesta arriba traerlos, tanto desde un punto de vista del costo como desde el punto de vista de la disponibilidad de fechas. Nosotros hemos tenido cantantes que han venido a este festival que hoy es impensable volver a traerlos. Entonces, como curadora, yo tengo un interés especial por el canto y siempre estoy tratando de estar al día. Hoy en día, con una computadora, uno está inserta en lo que pasa en el mundo, en los estrenos, en los concursos internacionales. Hay muchas cosas incluso que se las puede ver en vivo mientras están sucediendo. Y con eso se hace una selección y entonces traemos estos tres internacionales que están, digo, al borde de carreras que pueden realmente remontar muy alto. Por ejemplo, el tenor coreano ya tiene para el año que viene un contrato con el Covent Garden de Londres, uh-huh. que es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo, y está debutando con un papel protagónico de tenor. Claro. En una ópera de Donizetti, y nosotros vamos a tener posibilidad de tenerlo aquí en el Uruguay exactamente un año antes. El bajo barítono norteamericano, que se llama Cody Quattlebaum, con quien abrimos el festival el 2 de agosto, es un chico joven, tiene 24 años, con una voz maravillosa, con una musicalidad, un interés en lo que hace, y viene de debutar también en uno de los teatros de Londres importantes, como es el Barbican Hall. Ha recibido montones de premios en concursos internacionales, y bueno, y lo vamos a tener acá con un programa interesantísimo de canciones norteamericanas, canciones francesas y canciones de García Abril, que es un español contemporáneo que escribió sobre textos gallegos de Rosalía de Castro, y realmente es un programa muy, muy lindo, sí. Muy interesante. Sí. Y después la francesa, Marianne Croux, también la elegimos, la vimos en un concurso, que era un concurso regional francés, a mí me interesó, me gustó, la empecé a buscar, a seguir, y me pareció que era interesantísimo para traerla. Es una gran recitalista, viene de ganar premio en el concurso Reina Elizabeth de Bélgica, que es un concurso internacional muy importante, y la vamos a tener también aquí en el Uruguay. Y después tenemos un programa de canciones clásicas, pero inspiradas en canciones populares, de raíz popular, por cantantes y pianistas uruguayos. Y eso va el día lunes 6 como cierre del festival, Y entonces ahí las canciones toman, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, nombres mucho más precisos, porque, por ejemplo, tenemos el compositor uruguayo Vicente Ascone, que toma canciones del Río de la Plata, las Vidalitas, las Huellas, y las escribe dentro de este estilo clásico, pero inspiradas en la canción popular. Lo mismo Alberto Ginastera, el argentino, también hay una serie de canciones con ritmo de gato, por ejemplo, de chacarera, y canciones brasileñas, molliñas, canciones de Villa-Lobos, canciones de Valdemar Henrique, canciones de Jequel Tavares. O sea que realmente esto va en la segunda parte, y la primera parte son europeas las canciones, también de raíz popular, ¿no? Música de Schumann, música de Ravel y música del español Joaquín Nin. Yo creo que hay para todos los gustos.
Sin duda, María Julia. Y Uruguay está bien posicionado en el canto lírico a nivel internacional. Aparece el nombre de María José Siri como
claro,
un destaque,
sí.
¿No?
Uruguay es increíble porque pasa un poco como en el fútbol, ¿no? Que uno dice, bueno, somos tan pocos y qué cantidad de jugadores tenemos brillando a nivel internacional. Bueno, hay cantantes uruguayos que están cantando a gran nivel, ¿no? Con carreras de primera. María José Siri es una de ellas. Ya justo hoy veo en Facebook María José y Carlos Ventre, que es un tenor uruguayo, los dos haciendo el papel protagónico de tenor y de soprano en Aída de Verdi en la Arena de Verona. Los dos uruguayos. Por ejemplo, otro uruguayo con una gran carrera es Erwin Schrott. Una carrera muy importante internacional, es una voz de bajo. Edgardo Rocha, tenor, también, con una carrera importante, sobre todo italiana. Hay varios, es decir, no me quiero quedar solo con estos porque uno comete omisiones, pero sí, te sí. Quiero decir, estos son carreras realmente importantes, ¿no?
Muy bien.
Uruguay tiene voces, realmente voces maravillosas, da voces maravillosas.
María Julia, gracias por tu presencia. María Julia Camaño es la curadora de este festival, el número 7 de la escena vocal que va a tener a la Sala Verdi de Montevideo como protagonista. Gracias por tu presencia.
Gracias a ustedes por ayudarnos a comunicar.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El pasado 25 de julio se realizaron las elecciones generales a la Asamblea Nacional y a los órganos legislativos regionales en Pakistán. Alrededor de 105 millones de ciudadanos estaban habilitados a ejercer su derecho al voto y para ello fueron abiertos más de 85.000 colegios electorales. Los principales partidos políticos que se disputaron los escaños del Parlamento eran la Liga Musulmana Pakistaní, el Movimiento por la Justicia y el Partido Popular de Pakistán. El líder del partido centrista Movimiento por la Justicia de Pakistán, Imran Khan, anunció su victoria en los comicios para la Cámara Baja del Parlamento. Entre las primeras prioridades de su política interna, el líder señaló el apoyo a los necesitados y el desarrollo de las prestaciones sociales. Nuestra política se centrará en prestar ayuda a las capas más pobres, a nuestros obreros y granjeros que no ganan lo suficiente para alimentar a sus hijos. 25 millones de menores de nuestro país no tienen acceso a la enseñanza, reveló Khan. Entre otros problemas del país, el dirigente mencionó que existe una política exterior incorrecta, señalando que es necesario fortalecer las relaciones con los países limítrofes, sobre todo con China. Además, dijo que Pakistán e India deben sentarse a la mesa de negociaciones para poner fin a las acusaciones mutuas. Soy de aquellos pakistaníes que creen que el comercio indio-pakistaní impulsará el desarrollo económico de todo el subcontinente y aportará beneficios a nuestros dos países, declaró. Durante la jornada electoral se registró un ataque con bomba en el oeste del país en que al menos 31 personas murieron y otras 30 resultaron heridas. El grupo terrorista ISIS, el autodenominado Estado Islámico, se atribuyó el ataque según comunicó el canal de televisión GOTV. Cabe recordar que el pasado 13 de julio, un yihadista de Daesh mató a 150 personas en un atentado con bomba en un mitin electoral en la provincia de Baluchistán. Por otra parte, en los últimos días se conoció que la activista pakistaní por los derechos de las niñas a la educación y premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai financiará los proyectos de 3 mujeres brasileñas, según informó en un comunicado su fundación, el Fondo Malala. Se trata de proyectos vinculados a fortalecer los derechos humanos en la infancia, la promoción de la autonomía cultural y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y temas relacionados con la igualdad de género. Actualmente, la red creada por Malala financia el trabajo de 22 activistas a favor de la educación de las niñas en Afganistán, India, Líbano, Nigeria, Pakistán y Turquía. En el año 2012, Malala fue víctima de un atentado por parte de los talibanes por su insistencia en ir a la escuela, algo prohibido para las niñas. Desde entonces, se dedica a impulsar la educación de las menores en todo el mundo y en 2014 se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. En otro orden, a principios de julio, el gobierno de la India aplaudió la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, de volver a incluir a Pakistán en su lista gris, que reúne a los países que no hacen lo suficiente para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación terrorista. Según diplomáticos de la Cancillería India, la libertad y la impunidad con que siguen operando en Pakistán, terroristas como Hafiz Saeed y grupos como Lashkar-e-Toiba, entre otros, no corresponden a estos compromisos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India expresó la esperanza de que el plan de acciones del GAFI sea implementado en los plazos acordados y Pakistán adopte las medidas necesarias para atender la preocupación internacional por la amenaza terrorista procedente de los territorios bajo su control. El GAFI, organización intergubernamental fundada en 1989 por el G7 para evitar el blanqueo de capitales, mantuvo a Pakistán en la lista gris entre 2012 y 2015. Precisamente en el año 2015, la organización constató una implementación exitosa del plan de acción elaborado para Pakistán y lo retiró de la lista. En febrero pasado, el GAFI, por iniciativa de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, decidió volver a incluir a Pakistán en la lista gris, pero dio a Islamabad una prórroga de 3 meses. La semana pasada, la organización sentenció que las autoridades pakistaníes no hicieron lo suficiente para aplicar las regulaciones contra la financiación de los terroristas e incluyó al país en la lista gris, donde también se encuentran Etiopía, Serbia, Siria, Sri Lanka, Túnez y Yemen. Mientras estos países se consideran incapaces de luchar contra la financiación del terrorismo, pero colaboran con el GAFI, los estados de la considerada lista negra, que son Corea del Norte e Irán, no cooperan con la organización.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.